Entramos como cada mañana en la radio, siempre miércoles, en gestión municipal, y en esta ocasión nos acompaña ya en el estudio de la radio el concejal Juan Manuel Verdugo. Lleva, entre otras áreas, economía y hacienda, además de comercio, promoción económica y otros departamentos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Buenos días, concejal.
Muy buenos días.
De enhorabuena, porque ya hay presupuesto, un presupuesto que se aprobó además con una amplia mayoría, que me imagino estará en exposición pública y que en nada se procederá ya a la entrada en vigor de ese proyecto de presupuesto del Ayuntamiento. No, un proyecto de presupuesto que, recuerdo a los oyentes de la radio, supera los 56 millones de euros, ¿no?
Sí, un presupuesto que efectivamente supera esos 56 millones de euros y que viene a duplicar los 28 millones de euros que tenía el Ayuntamiento de Puerto Rosario en el año 2019, para el presupuesto de 2019, que por tanto el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de este tiempo y la mejora de las condiciones, tanto de crecimiento económico y la eficiencia a la hora de, diríamos, de liquidar impuestos, tasas y tributos, pues ha permitido tener un presupuesto de esta cuantía, además dentro de un marco de estabilidad presupuestaria y un marco en el cual cuando liquidemos el presupuesto tendremos un remanente líquido de tesorería, que bueno, habrá que ver exactamente a cuánto asciende. Y en definitiva, yo creo que es un presupuesto además que viene a mejorar los servicios públicos, porque sobre todo el incremento viene en ese capítulo 2 de gastos corrientes para servicios, y así como en el capítulo 6 de obras, y sin embargo disminuye el peso relativo del presupuesto tanto en ese capítulo 1, el capítulo 1 de personal, que llegó a estar en torno al 42%, y hemos ido equilibrando para estar en torno al 38% del total de las cuentas, así como el capítulo 4 de subvenciones, donde ajustamos las subvenciones. Son importantes, sin ninguna duda, para el funcionamiento de muchas entidades, muchos proyectos, pero es importante que los servicios públicos se desarrollen adecuadamente, eficientemente, y que además haya inversión pública, y que los servicios sociales, que también se ha mantenido el esfuerzo que se ha venido aumentando a lo largo de estos últimos años, se consolide.
El presupuesto en materia de personal que comentaba usted justamente se queda en el 38,53% del presupuesto total, y esto da a entrada a nuevo personal en el Ayuntamiento, según comunicaba la institución una vez que se llevaban a pleno este proyecto de presupuestos. La institución va a contar, según insisto, se informó ya, con 4 ayudantes de gestión social destinados al respiro familiar de personas dependientes, con 5 administrativos más, un técnico de prevención de riesgos laborales y 2 técnicos de administración general. Es el personal que va a aumentar la institución, ¿no, Juan Manuel?
Efectivamente, por eso digo que aún aumentando la plantilla de personal, hemos conseguido bajar el peso relativo del capítulo 1, que muchas veces condiciona lo que es un presupuesto, ¿no? Por tanto, eso es hablar de eficiencia y en la asignación de recursos y reforzar, en este caso, los servicios sociales. La política social es muy importante, reforzar los servicios administrativos generales y contar con técnicos de administración general, que sin duda pues es muy importante para el trabajo diario de una institución tan importante como el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que ya contando con ese presupuesto de casi 60 millones de euros, nos vamos acercando a esos 60 millones de euros, pues necesita de personal técnico cualificado a la hora de gestionar proyectos, tramitar licitaciones, informes jurídicos y demás, y yo creo que desde ese punto de vista es importante seguir reforzando la plantilla de personal del Ayuntamiento de Puerto de Rosario.
Hay una partida también destacada que tiene que ver con el tema de inversiones, más de 4 millones de euros en inversiones.
Sí, son inversiones que son importantes. Tenemos la calle Primero de Mayo que estamos ahora, que a lo largo del año se materializa, mejora de la accesibilidad, pavimentación en diversas vías del del municipio de Puerto Rosario. Y luego también contaremos, hay que decirlo, con la importante inversión que va a venir de los remanentes líquidos de tesorería. Una vez que, diríamos, incorporemos los créditos presupuestarios de remanente, de derivados de compromisos y demás, que se hará una vez que se liquide el presupuesto, bueno, pues habrá que ver con cuánto dinero contamos, que irá destinado fundamentalmente pues a tres cuestiones que van a ser capítulo de inversiones financieramente sostenibles, por tanto, todas aquellas inversiones reales que merezcan, por tanto, esa inversión, políticas, ayudas de emergencia social. Mejoraremos las ayudas al alquiler social, mejoraremos las ayudas educativas, porque así además se acordó en las enmiendas del presupuesto, y mejoraremos también todo lo que son ayudas de emergencia social y todo lo que está vinculado, diríamos, a esas políticas sociales. Por tanto, eso va a poder estar comprendido dentro de la aplicación de los remanentes líquidos de tesorería, en virtud de, entre otras cosas, por la entrada en vigor de la regla de gasto. La deuda, que en estos momentos el ayuntamiento, en cuanto a deuda, no tiene ahora mismo pasivos financieros. El ayuntamiento es un ayuntamiento solvente, más allá de las aportaciones que tendremos que hacer, pues evidentemente en virtud de los compromisos adquiridos al consorcio y demás, para mejorar lo que son las instalaciones hidráulicas, y desde luego el ayuntamiento es entidad consorciada, y en cuanto liquidemos el presupuesto, pues las aportaciones que tengamos que hacer se harán al consorcio.
Cuando hablamos de un presupuesto equilibrado y que cumple la regla del gasto, seguramente que los oyentes están cansados de escuchar, ¿no?, esto de la regla del gasto, ¿no? Tenemos que cumplir la regla del gasto. Pero ¿a qué se refiere concretamente? Estamos hablando, obviamente, de un presupuesto equilibrado. No te podrás gastar más de lo que tienes. Claro. Pero bueno, en fin, ¿cómo lo explicaría usted para que los oyentes lo puedan entender?
La regla de gasto es que pues está vinculada a que no has de gastar más de lo que vas a ingresar. Entonces, si el gobierno fijó, pues, en principio, un 2,8% para lo que es el aumento del presupuesto, como regla general, en cuanto a determinados gastos, a partir de ahí tendrás que aprobar un presupuesto que esté equilibrado, y desde ese punto de vista el ayuntamiento, en este caso el pleno, el grupo de gobierno, ha presentado un presupuesto que está equilibrado y que además viene ese equilibrio de las liquidaciones del ejercicio anterior, y viene de un estudio de cómo se ha comportado la evolución en la ejecución presupuestaria del año 2024, donde los ingresos que estaban presupuestados, por ejemplo, para el año 2024, que eran 53 millones y los gastos eran 53 millones, ya teníamos una previsión avanzada de que íbamos a cumplir la regla de gasto, por cuanto los ingresos iban a incluso a incrementarse con respecto a lo presupuestado en el ejercicio 2024. Por tanto, ha habido una mejora a lo largo del ejercicio, y por tanto eso determina que hemos sido prudentes a la hora, como lo estamos siendo en el año 2025. Yo creo que la prudencia financiera es muy importante, y más allá de que luego podamos contar con mejores ingresos fruto de la evolución económica, fruto de las transferencias de otras administraciones, fruto de los ingresos por tasas, por licencias urbanísticas, todos sabemos, este año cobramos, por ejemplo, y establecimos los cánones por aprovechamiento urbanístico. Eso hizo que a través de ese canon de aprovechamiento urbanístico, que no estaba previsto en principio, no había contemplada partida presupuestaria en los importes que habíamos fijado, luego a través de ese canon de aprovechamiento urbanístico, a través de esa modificación de la ordenanza, hemos conseguido recaudar casi 2 millones de euros por la instalación de fotovoltaicas. Eso pues ha mejorado nuestros ingresos, y en cuanto a los gastos, pues nos hemos ajustado a lo que habíamos establecido, y por tanto, desde ese punto de vista, estamos en equilibrio financiero. adelantado, habrá que ver cómo se liquida el presupuesto y si tenemos efectivamente ese remanente líquido de tesorería.
Ha hablado usted de esa previsión que ya se recogía en el de ese presupuesto equilibrado entre gastos e ingresos en el año 2024. Y si hablamos del grado de ejecución de 2024, concejal, ¿por dónde está? ¿Por qué tanto por ciento puede estar el presupuesto?
Estábamos en torno al 80%, pero yo querría hasta que no liquide el presupuesto prefiero, porque hay muchas partidas que se comprometen y que luego, claro, ese compromiso no se ejecuta, lo cual no significa que no se vaya a ejecutar, porque a veces es muy complicado ejecutar un presupuesto en el mismo ejercicio, porque si uno ha adjudicado una obra y la ha adjudicado en el mes de noviembre por un importe de, digamos, 1 millón de euros, pues resulta que ese dinero ya está adjudicado, eso se va luego a reincorporar una vez que liquidemos el presupuesto, pero evidentemente no se ha ejecutado en el 100%. ¿Por qué? Pues porque esa obra va a requerir del inicio, del replanteo, de las certificaciones sucesivas y en función de las certificaciones sucesivas se van aplicando los importes de la licitación. Por tanto, yo creo que a veces en torno al tema del grado de ejecución presupuestaria yo me fijaría más a largo plazo y ver que aquellas obras, aquellos servicios, aquellos proyectos que se adjudican se cumplan, se ejecuten.
Se lo planteo un argumento, coincide usted, fíjese, con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en su intervención en el debate de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se ponía sobre la mesa precisamente el grado de ejecución y el presidente venía a comentar que tenía cierto temor por ese grado de ejecución del presupuesto de 2024 porque había una parte importante, sobre todo lo que tiene que ver con inversión, o sea, igual a obra, que por distintas circunstancias, por bajas, renuncias de las empresas, le preocupaba la inversión en ese sentido. Yo no sé cómo puede estar en líneas generales Puerto del Rosario, porque sabemos que las empresas que concurren a las distintas licitaciones o no tienen personal o es recurrido.
Yo creo que afecta a todas las administraciones. Estamos teniendo muchos problemas a todos los niveles, o sea, desde el punto de vista de las obras, porque efectivamente no hay un personal suficiente, las empresas, por parte de las empresas, y al final pues hay dificultades, pero bueno, en fin, yo creo que ahí tenemos ahora proyectos encima de la mesa que se están ejecutando. Yo espero que, por ejemplo, el mercado es una obra que va a ser emblemática, que es muy importante. Yo creo que está en un grado bastante avanzado de ejecución. Surgieron problemas, porque siempre surgen problemas, y surgió pues problemas de estructuras que no han sido suficientemente,
de vicios ocultos que dicen los técnicos,
claro, efectivamente, y eso pues exige un modificado. En función del importe de ese modificado habrá que irse a uno u otro procedimiento. Quiero decir, si es que al final es muy complicado lo que es el íter procedimental, luego una vez que se ha adjudicado la obra surgen muchos problemas, ¿no? Pero parece ser que en los próximos meses tendremos la ejecución de ese proyecto, que yo creo que va a ser muy interesante para la ciudad, junto con la mejora de ese espacio público que es el parque, esa fachada marítima. Pues yo creo que es importante para el desarrollo económico de Puerto del Rosario, porque va a suponer un atractivo más y un embellecimiento de nuestras infraestructuras.
Ahí está usted hablando, obviamente, de, como sabemos todos, de espacios emblemáticos de la capital, ¿no? Aunque no lo vayamos a abordar por falta de tiempo, tenemos muy presente, en otro momento seguramente que dispondremos de más espacio para comentarlos con el concejal Juan Manuel Verdugo, quien nos acompaña esta mañana en nuestra propuesta de Prisma Municipal. Hay otros espacios emblemáticos como la Plaza de España, concejal, tan emblemático como el mercado, de una zona muy, duda, muy interesante.
Sin duda alguna, la Plaza de España yo creo que es un espacio público
que hay que recuperar, ¿no?
Probablemente hay que recuperar, porque además es un espacio histórico, vinculado a la propia historia de Puerto del Rosario, y por tanto, y además que es un lugar, yo creo que emblemático, ¿no? Y sí, yo sobre eso se estaba trabajando en el algún proyecto. Creo, no forma parte de mis áreas, pero según me trasladan, siempre tenemos reuniones en la mayoría de gobierno, cada una vez a la semana, donde ponemos de manifiesto cada uno de los titulares de las distintas áreas, pues cómo van nuestros proyectos y nuestro trabajo en definitiva, y para un poco coordinarnos y efectivamente sobre eso había algo que se estaba trabajando. Uh-huh. Hay otro espacio también que para mí sería muy importante, que son los depósitos de las charcas.
También.
Yo creo que los depósitos de las charcas a nivel cultural forman parte de lo que es la arqueología industrial de Puerto del Rosario y sería un espacio cultural muy importante, que ya en su día conseguimos que esa cesión por parte de la autoridad portuaria, porque era un espacio cuya titularidad era de la autoridad portuaria y fue algo muy importante que conseguimos al final de la pasada legislatura y ahí es un activo más que tenemos y que yo creo que tenemos que ponerlo en valor, sin duda.
Bien, no me gustaría despedirle, además de con ese compromiso que adquirimos con los oyentes de la radio, de que venga usted en otro momento con más disponibilidad de minutos, de tiempo, sin conocer cuál es el reto que tiene el concejal Juan Manuel Verdugo desde la perspectiva política para el 2025, ya sea desde el propio ayuntamiento, desde la responsabilidad que ostenta en estos momentos en la institución que hemos citado, incluso si quiere de partido, aunque ya me ha comentado usted en más de una ocasión a título privado y lo voy a hacer público, que él está más en una retirada que en otra cosa, ¿no? Pero bueno, no sé si habrá cambiado de opinión desde la última vez que hablamos esto. No sé por qué me da a mí la impresión de que la política ha terminado, bueno, pues no cansando, pero sí quemando, si me permite la expresión, a Juan Manuel Verdugo.
Bueno, no, quemando, no necesariamente quemando, pero sí todo tiene su
tiempo,
momento,
¿no?
Sus tiempos y tal. Yo no tengo ambición política de ninguna naturaleza a nivel personal de cara al futuro. Por ejemplo, si me habla de los procesos que ahora tendremos, ¿no?, dentro del partido, tanto bueno a nivel regional, evidentemente, como insular, como local, sí que no tengo ninguna aspiración efectivamente, y lo cual no significa que yo no deje de ser militante del Partido Socialista. Y seguiré, además, sigo siendo militante y seguiré siendo militante, porque además es el partido político en el cual yo creo que defiende mejor los derechos, ¿no?, de la gente, ¿no?, y con independencia y con respeto al resto de formaciones políticas, sin duda alguna, ¿no?, en una democracia. Y a partir de ahí, en cuanto a nivel personal, en nivel de ayuntamiento, pues seguir trabajando en ese ayuntamiento, intentando mantener y preservar esa, como digo, esa estabilidad presupuestaria, esa ejecución, esa contribuir en la medida de lo posible desde la titularidad del área, en este caso de Economía y Hacienda, para que todo vaya lo mejor posible y que eso signifique que el ayuntamiento funciona en el resto de niveles y en el resto de áreas. Y luego, respecto a las áreas de industria, por ejemplo, pues tengo bastante ilusión de que salga adelante ese proyecto de ejecución de una obra importante en Risco Prieto, que en ese plan de cooperación insular con el Cabildo de Fuerteventura, y luego pues intentar también mejorar el resto de recintos industriales, tanto Matorral como La Andura, y respecto al resto de áreas también tengo consumo, si no recuerdo mal, bueno, sí. Y hacer esa tercera feria de economía de proximidad, y no tengo más retos que eso, no tengo ningún reto desde ese punto de vista que continuar trabajando y la política tiene sus tiempos y evidentemente yo creo que eso lo tengo bastante, bastante claro y son dos legislaturas las que podría completar y a partir de ahí yo creo que es suficiente.
Le iba a decir, lo veremos, ¿no?
No, yo creo que es una cuestión que yo es una cuestión de coherencia personal y también política, claro.
Muy bien, pues en otro momento hablaremos. Además, me gustaría preguntarle, pero ya insisto, no tenemos más tiempo porque están nuestros compañeros de Un Mundo Sin Barrera, de Adivia Fuerteventura, esperando para entrar al estudio. Está el conductor de ese espacio, Juan Carlos Placeres, ya dispuesto para compartir con los oyentes el primer programa del año 2025. Le dejo una pregunta retórica. ¿Qué piensa usted de...? Se lo planteo porque sé que tiene unas profundas ideas de izquierda, pero parece que en el país los ciudadanos cada vez dan más la espalda a las políticas de izquierda y están pensando no ya en la derecha, sino en la extrema derecha, ¿no? Por los datos que vamos conociendo. En otro momento me responde usted, ¿le parece?
Sí, yo creo que eso es que necesita un programa entero.
Un programa entero, bueno, pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Juan Manuel Verdugo.
Nada,
que tenga usted un buen 2025 y que lo podamos contar a través de la radio.
Pues sí, aquí estaré siempre que me llamen.
Muchísimas gracias. Bien, despedimos al concejal y para aquellas personas que continúen con nosotros, nos toca el primer espacio de Un Mundo Sin Barreras aquí en Radio Sintonía.